Este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada para sentirnos familia, para recordar que no caminamos solos. La Iglesia somos tú y yo, los que creemos, los que servimos, los que soñamos con un mundo más humano. Bajo el lema «Tú también puedes ser santo», se nos invita a descubrir que la santidad no es cosa de otros tiempos, sino la forma más humana de hacer vida el Evangelio. Hoy, más que nunca, la Iglesia te necesita. Necesita tu tiempo, tu voz, tu alegría, porque todos tenemos algo que aportar. Es nuestro destino alcanzar la santidad con gestos de amor y crear una iglesia viva, cercana y llena de esperanza.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Soy Lolo Ocaña y esto es El Espejo Andalucía, el espacio en el que cada semana abrimos una ventana a la vida de nuestras diócesis. Hoy viajaremos por toda Andalucía. Nos detendremos en Guadix, que celebra la fiesta de su patrona, la Virgen de las Angustias. En Jerez y Granada conoceremos testimonios que reflejan la riqueza de la vida consagrada. Y concluiremos en Jaén con los preparativos del jubileo de adolescentes que ya está en marcha para mañana. Pero comenzamos en Málaga, donde su obispo, Monseñor Satué, ha presentado en la antesala del Día de la Iglesia Diocesana los datos económicos y pastorales del último año. ¿En Carnillamas?
Así es, Lola. El ecónomo Rafael Carmona y el obispo don José Antonio Satué presentaron las cuentas de la diócesis en rueda de prensa. El prelado malacitano recordó lo complicado que es cuantificar la labor de tantas buenas personas e incidió en uno de los problemas más sangrantes, la vivienda.
Que a Caritas, desgraciadamente, no solamente viene gente desempleada, sino que a veces viene gente que tiene un empleo, pero que sin embargo no hay forma de llegar a fin de mes, ¿no? La pobreza tiene distintos rostros y desgraciadamente ahora tiene también el rostro de gente con trabajo.
Y nos vamos ahora hasta Córdoba, donde el jesuita y psiquiatra Alberto Cano ofrece una conferencia titulada Acompañar en Soledad. Nati Gavira.
La soledad existencial no se palía simplemente con una red social más amplia, sino que tiene que ver con la capacidad de profundizar en esos lugares donde se encuentra la plenitud. Así se ha expresado Alberto Cano en Córdoba.
Y es que nos necesitamos unos a otros y que al mismo tiempo hay un hueco dentro de cada uno que no se llena solo con las relaciones sociales.
Por eso hay una necesidad de interpretar que nuestras relaciones sean sanas y al mismo tiempo maduras y estables, pero también necesitamos relacionarnos con nosotros mismos.
Y hablamos ahora de vida consagrada, de vida religiosa. Mientras Jerez despide a las esclavas del Santísimo Sacramento, en Granada conmemoran el centenario de las misioneras cruzadas de la Iglesia. Jesús Bazán.
Las misioneras cruzadas de la Iglesia celebraron el pasado lunes 100 años de presencia en la Iglesia de Granada, con una Eucaristía que estuvo presidida por el arzobispo don José María. Una vida consagrada que también es protagonista en Asidonia Jerez, ya que este 9 de noviembre se despiden las esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada de la diócesis de Asidonia Jerez. 51 años de presencia en Jerez de la Frontera. Por ello, el domingo 9 de noviembre, en el convento conocido como Las Reparadoras, se celebrará una Eucaristía de Acción de Gracias por la presencia de esta realidad eclesial, presidida por nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés.
Y la diócesis de Guadix se prepara para celebrar la fiesta de su patrona, la Virgen de las Angustias. Antonio Travé.
En Guadix vivimos ya los días grandes dedicados a nuestra patrona, la Virgen de las Angustias, con la solemne setena y la procesión del próximo domingo. El obispo, don Francisco Jesús, se une en oración y anima a todos a celebrar con fe estos días de devoción y esperanza.
Angustias es Guadix, Guadix es Virgen de las Angustias. No hay mejor mano para vivir una esperanza que no defrauda en este año jubilar que la mano de una madre que abraza el dolor, que nos enseña a sufrir, que nos acompaña en la muerte y que nos señala que hemos nacido para el cielo.
Y esta semana concluimos en Jaén con los adolescentes como protagonistas. Vanessa Muñoz.
Efectivamente, Lola, los adolescentes cobran el protagonismo este fin de semana en la diócesis de Jaén. Y lo harán participando en el encuentro que acoge la Casa de la Iglesia esta tarde y mañana y el jubileo de los adolescentes que presidirá el obispo de Jaén y del que nos habla el sacerdote Manolo Ceacero, director de este secretariado.
Os invitamos a participar en el encuentro del adolescente, el jubileo del adolescente, bajo el lema siempre peregrino de la esperanza en el Señor. Será una jornada festiva y de alegría, donde alrededor de 200 adolescentes de nuestra diócesis participarán.
Y hasta aquí El Espejo Andalucía. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en su edición local para conocer la vida, la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Les habla un viernes más el Padre Leonardo. Este fin de semana celebramos, en concreto este próximo domingo en toda España y aquí especialmente el Día de la Iglesia Diocesana, nuestra Archidiócesis de Sevilla, nuestra diócesis, bajo el lema Tú también puedes ser santo. Pertenecemos a una gran familia de fe, a la Iglesia que peregrina en esta tierra, que caminamos juntos guiados por nuestro arzobispo, presididos por él, nuestro arzobispo de Sevilla, Monseñor don José Ángel Sáiz Meneses, para anunciar el Evangelio, escucharlo, celebrarlo, anunciarlo, compartirlo, unidos a los obispos auxiliares, junto a nuestros sacerdotes, diáconos, familias, jóvenes, mayores y todos los que en su estado de vida, en su situación concreta, también pertenecen y lo viven y son acompañados aquellos que son enfermos, ofrecen también al Señor su situación. Somos una gran familia que ha recibido con gozo el reconocimiento de la santidad de sus miembros, como lo señala en su carta para este día, ya está publicada, el arzobispo de Sevilla, tú también puedes ser santo, donde nos recuerda la beatificación de los 20 mártires de la persecución religiosa de los años 30 o la reciente beatificación del padre José Torres Padilla. Ellos, los santos, nos dicen que nuestra tierra, la tierra de María Santísima, sus calles, sus casas, su gente, como atestigua esta iniciativa original que se está realizando en esta semana por la Delegación Episcopal de la Causa de los Santos, que se llama Caminos de Santidad, donde recorremos los lugares, los sitios, los momentos de estos santos y santas de nuestra Iglesia Hispalense. Y por lo tanto, recorrer los caminos de santidad es una propuesta y una animación, una llamada a contemplar la hermosura, la belleza de la Iglesia de Sevilla, no solo en su patrimonio, que es muy rico y abundante, no solo en las bellísimas personas que la formamos, cada uno en su estado de vida, en su vocación, también que pide perdón, que somos pecadores y que solicitamos esa gracia por el sacramento de la penitencia y confesión de nuestros pecados. Es hermosa. Es hermosa porque tiene un patrimonio de santidad en sus mejores hijos e hijas. La santidad es una llamada a todos. Y recuerda, tú también puedes ser santo. Ya echaba de menos esta sintonía, donde nos acercamos a nuestro tradicional espacio de la Giraldilla con nuestro querido amigo, componente del Espejo de la Iglesia, Isidro González. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Eso digo yo, hace tiempo no te escuchábamos, pues así sí, que sí. Venga.
Prometo no distanciarme tanto tiempo de la Giraldilla y de los oyentes del Espejo de la Iglesia.
Venga, a ver con qué nos sorprendes hoy.
Bueno, pues hoy comenzamos noviembre y tenemos que recordar lo primero, el 75 aniversario del dogma de la Asunción de la Virgen a los cielos, proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950, dentro de aquel año santo. Con esta definición dogmática culminaba un amplio proceso de peticiones y consultas de todas las partes del mundo que ratificó al máximo nivel doctrinal esta antiquísima devoción mariana, que da título y honra a catedrales, imágenes y santuarios desde hace siglos por todo el orbe católico. Y al igual que hace 75 años, Cantillana y Sevilla lo han celebrado de una manera muy especial. En la villa ribereña, tras fervorosos cultos, en la mañana del 1 de noviembre procesionó de forma especial la Santísima Virgen de la Asunción en su hermoso paso de gloria. Y en la capital hispalense, la conmemoración de la Asunción ha estado presidida en la catedral por la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, que en la solemnidad de todos los santos regresó triunfalmente a Triana como culminación de la misión de la Esperanza.
Isidro, tenemos reciente la conmemoración también de los fieles difuntos. Son días de recuerdo en las parroquias y comunidades de nuestra archidiócesis.
El pasado día 2 recordábamos a los fieles difuntos y durante esta semana tienen lugar celebraciones particulares para honrar a los difuntos propios de parroquias, hermandades y comunidades. Dentro de esta memoria de difuntos, en Osuna, el pasado domingo, la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, dentro de la conmemoración del 450 aniversario de la hermandad, fue trasladada al cementerio, donde tuvo lugar la celebración de la Santa Misa. También tuvo lugar el descubrimiento de un azulejo del Señor realizado por el artista local José Antonio Molina, basado en un diseño del pintor usaonés José Miguel Morales. Con esta obra, la Hermandad de Jesús Nazareno de Osuna ha rendido homenaje a su historia y a todos los hermanos que la han conformado, dejando una huella artística y espiritual en el camposanto de la localidad.
Qué buen sitio es Osuna, hay que ir. Y Isidro, en este próximo domingo recordaremos una antigua fiesta mariana, la del patrocinio de Nuestra Señora.
El segundo domingo de noviembre conmemoramos el patrocinio de María, antigua fiesta española concedida por el Papa Alejandro VII en 1656 a instancias del rey Felipe IV para poner a nuestra nación bajo la protección de la Virgen. Es muy celebrada en Marchena, en torno a la Virgen de los Desamparados, que saldrá en procesión el próximo domingo, y en Sevilla, entre otras, por dos señeras hermandades, como son las del Cachorro y la de la Virgen del Amparo de la Magdalena. En Triana se están celebrando los cultos en honor de la Virgen Gloriosa del Patrocinio, cuya pequeña imagen acaba de ser restaurada. Este domingo concluirán con la función principal en honor de la advocación que dio origen a la Corporación de Gloria en la primitiva ermita a la salida de Sevilla, germen histórico de la actual Hermandad del Cachorro y Basílica del Cristo de la Expiración. Y la del Amparo también culminará sus cultos este domingo del patrocinio con la función principal y por la tarde con la solemne procesión por la feligresía de la Magdalena, justo cuando falte un año para la anunciada coronación canónica. También en la tarde del domingo recorrerá el barrio de la Feria la Santísima Virgen, Reina de todos los Santos. Dos imágenes de la Virgen María, cumbre de nuestra iconografía mariana, dos pasos y dos cortejos admirables por dos enclaves urbanos de nuestra ciudad, distintos pero plenos de sabor y sevillanía, que en cierta manera suponen el broche de oro de las Hermandades de Gloria.
Madre mía, Isidro, nos has dejado asombrados.
Bueno, como vemos, cada mes tenemos en nuestra archidiócesis tenemos materia para contemplar, para reflexionar, para amar a Dios y a la Virgen.
Y además me gusta que haga esto de vamos a la provincia, venimos a Sevilla, vamos a la provincia.
Es que la Giraldilla nació con una vocación de una mirada a toda la archidiócesis, porque la Giraldilla es, el nombre está tomado de esas réplicas de la Giralda que existen en más de 4 o 6 localidades de la provincia. O sea, que nos hace estar unidos, y desde la capital siempre mirando a la provincia, y desde la provincia pues teniendo referencia pues a la capital diocesana.
Otro día tenemos que traer aquí a hablar de ese patronazgo canónico que ha tenido Tomares con la Virgen de los Dolores.
Por supuesto, bueno, la actualidad es muchísima, la actualidad nos desborda, como bien sabemos desde aquí, no podemos hacernos eco de tantos asuntos como, gracias a Dios, nuestras hermandades, parroquias, comunidades, piedad popular, pero bueno, intentamos tomar de vez en cuando pues lo más significativo en cada momento, pero es cierto que queda mucho en el tintero, lamentablemente.
Y esta tarde veremos una estampa
la verdad que no inédita, sino que hace más de 100 años que no se contempla. Esta tarde y mañana pues el Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de las Aguas de la Hermandad del Museo pues por el centro de Sevilla pondrán esa nota de devoción y de religiosidad de la Hermandad del Museo, que cumple 450 años.
Madre mía. Isidro, gracias por todo.
Encantado.
Te esperamos.
Volveré pronto.
Eso es. Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Nos acompaña hoy Karen Mendoza, miembro de la delegación. Escuela de Otoño de Cáritas Diocesanas de Sevilla.
Un año más, Cáritas Diocesanas celebra su tradicional Escuela de Otoño. En esta ocasión, el lema elegido para su 29ª edición es «Mientras haya personas, hay esperanza». El encuentro se celebrará en el complejo rural Lantana Garden de Pilas los días 7 y 8 de noviembre.
Noviembre es mes de la familia.
La Delegación Diocesana de Familia y Vida organiza, en colaboración con instituciones eclesiales de la diócesis, diversos actos para resaltar el valor sagrado de la familia. Puede consultar el calendario en la web diocesana archisevilla.org.
Y terminamos con un avance importante.
El próximo 29 de noviembre se celebrará un encuentro diocesano de la esperanza, una cita a la que nos convoca el arzobispo de Sevilla para renovar nuestra esperanza y abrir caminos para la misión. La Facultad de Teología acogerá este acto a partir de las 10 de la mañana.
Y además hay unas inscripciones para que puedan venir representación de todas las parroquias de la archidiócesis, al menos 2 personas de cada parroquia, para vivir este encuentro importantísimo en clave y estilo sinodal. Como hemos dicho al inicio de nuestro programa, la Archidiócesis de Sevilla, bueno, toda la diócesis en España, este próximo domingo 9 de noviembre celebraremos el Día de la Iglesia Diocesana con el lema «Tú también puedes ser santo». El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia invita a conectar, fijaros, la santidad con el día a día de nuestra vida. En su carta dominical, como hemos recordado, el arzobispo de Sevilla ha destacado que esta celebración diocesana es la ocasión, abro comillas, para tomar más conciencia de la familia santa a la que pertenecemos por el bautismo. Y pide, don José Ángel Sáenz Meneses, que no dejemos de participar y colaborar porque la aportación, evidentemente, es muy necesaria para seguir creciendo. Y para profundizar en este sentido de la corresponsabilidad de todos, nos acompaña en esta tarde Miguel Soto, que es miembro del Consejo Económico de la parroquia San Juan Pablo II de Montequinto, y también nos acompaña, lo he nombrado antes, miembro de la delegación de medios, Karen Mendoza, pero esta vez va a participar en cuanto que ella también pertenece a la parroquia. Así que, Karen, bienvenida, y te damos la palabra para que estos dos parroquianos de San Juan Pablo II pues nos ayuden a comprender, por ejemplo, cómo se sostiene la Iglesia en concreto, porque también, evidentemente, en nuestra casa, nuestra familia. Bienvenida, Karen.
Muchas gracias, padre. Buenas tardes, Miguel. Pues lo primero, ¿nos puedes resumir en qué se traduce la labor que lleva adelante un consejo económico del que además tú formas parte desde el 2005, ¿no es así?
Buenas tardes, Karen. Buenas tardes, padre Leonardo. Un placer estar con vosotros hoy para compartir mi experiencia como miembro del Consejo Económico de la parroquia. Como dices, el Consejo Económico no es más que una ayuda que tiene el párroco para llevar todos los asuntos prácticos del día a día, de manera que le pueda liberar a él para otras actividades específicas suyas, ¿no? Es un consejo asesor, no toma decisiones, las decisiones las toma el párroco. Es un consejo que asesora, ayuda y aconseja sobre todos los asuntos económicos de la parroquia.
¿Cuántas personas integran actualmente el Consejo Económico?
Pues actualmente estamos 5 personas.
¿Y crees, Miguel, que somos conscientes de que el sostenimiento de la parroquia realmente es una tarea de todos?
Bueno, yo creo que hay como dos velocidades, ¿eh? Hay gente muy implicada y cada día más, hay un porcentaje muy alto de gente que es consciente de que esto lo sacamos entre todos y que el dinero no sale de la nada, sino que lo ponemos los fieles, y hay gente que todavía va un poco a remolque porque no es consciente de esta necesidad. Nosotros en nuestra parroquia tenemos la suerte de que el porcentaje de gente implicada es muy alto.
Creo que además, justo de lo que mencionas, escuchamos cada vez más dentro del contexto parroquial la llamada autofinanciación. ¿En qué consiste?
Bueno, al final cada parroquia o cada unidad de la Iglesia debería sostenerse por sí misma, ¿no? Es verdad que esto, aunque este es el marco, luego las circunstancias socioeconómicas de cada parroquia son diferentes, ¿no? Pero al final nosotros somos los que recibimos, déjame decirlo de una forma práctica, los servicios, nosotros somos los que debemos conseguir la sostenibilidad económica.
Porque esa es la siguiente pregunta: ¿cómo se obtienen los ingresos? Para que una parroquia, pues por supuesto, permanezca abierta constantemente, eso conlleva todo un trabajo de fondo, gestión de personas de fondo, pues esos ingresos, ¿cómo se obtienen?
Bueno, hay distintas fuentes, ¿no? Para nosotros la más importante, por su solidez, son las cuotas parroquiales. Cuotas parroquiales no son más que una suscripción que hacen los fieles para que periódicamente les pasemos directamente su cuenta bancaria un cargo para ayudar a la Iglesia, ¿no? Esto es como la mitad de los ingresos de la parroquia, en nuestro caso. Es una fuente muy importante y nos da mucha tranquilidad porque nos ayuda a pagar los gastos fijos, básicamente los gastos de personal, la enorme hipoteca que tenemos para la construcción del templo. Somos una parroquia muy joven, con una construcción del templo muy reciente, y tenemos una hipoteca que supone un desembolso todos los meses importante. Entonces es muy importante que tengamos unos ingresos sólidos. Esta es la parte más importante. Luego tenemos tenemos donativos. Hay gente muy generosa que hace donativos periódicos cuando sus circunstancias económicas lo permiten. Tenemos también la parte de las colectas, ¿no? Las colectas dominicales, aunque es verdad que esto cada vez está perdiendo más peso. Por desgracia, las personas cada vez manejamos menos efectivo, tiramos más de tarjeta de crédito, y esto a la hora de llegar a la colecta, pues la gente se encuentra con que a lo mejor no lleva ni un euro que aportar, ¿no? Entonces esto está perdiendo peso cada vez, y es un tema en el que estamos tratando de buscarle soluciones que a través de tecnología, ¿no? Ahora con la hucha electrónica. Y bueno, y luego otras fuentes que tenemos también pues son los eventos, También es importante para nosotros. Nosotros organizamos eventos. Próximamente tenemos una fiesta anual de la parroquia, que sobre todo es un evento de convivencia, donde todos nos conocemos mejor y estamos más unidos, pero además es una aportación económica significativa.
Claro, te preguntaba antes justamente eso, ¿cuáles son esas iniciativas incluso propias de la misma comunidad parroquial? Porque efectivamente, como dices, ¿no?, quizás la aportación en metálico del momento de la colecta de la parroquia va bajando constantemente. Sin embargo, hay iniciativas de la propia feligresía, lo que dice la fiesta de la parroquia anual, por ejemplo, lo organizan los grupos de matrimonio. Entonces hay muchos feligreses que van dando un paso adelante en ese sentido de corresponsabilidad.
Sí, sin duda. Y nuestra parroquia es una parroquia tremendamente activa en todos los aspectos, ¿no?, en los grupos de catequesis, y hay una gran implicación en todas las actividades. Y desde el punto de vista económico, lo interesante de esto es que también se implican en generar recursos para el sostenimiento de la parroquia.
A mí una de las cosas que me gusta de todas las parroquias cuando están abiertas los locales, por ejemplo San Juan Pablo II, pues visto que tienen una cocina y como todo el office, todos los grupos como entran, como hay una organización. Y es cierto, se abre una parroquia y al fin y al cabo pues hay que pagar el agua, la luz, y después también eso no afecta para nada, para absolutamente para nada, al presupuesto que se destina pues a obras sociales, ¿no?, a la caridad. O sea que el sostenimiento por parte de todos nos ayuda a buscar también un equilibrio, ¿no?, en los gastos, en los ingresos. ¿Y cómo vivís ese equilibrio? O sea, ¿cómo hacéis para asesorar, ¿no? ¿Qué conclusiones? ¿Porque los reunís una vez al mes o cómo hacéis?
No, nos reunimos 3 o 4 veces al año. No, el tema funciona bastante solo. Es verdad que la mayor parte de los miembros del consejo participamos no solamente en las reuniones, sino hacemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un miembro que se ocupa de gestionar las cuotas parroquiales, las maneja él y tal, las declaraciones de impuestos. Hay otro tema muy importante que es la comunicación, ¿no? Sí. Que ahora podemos hablar de ello, ¿no? Pero con respecto al tema de los temas de caridad y de solidaridad, digamos, están separados. Normalmente esto, Cáritas funciona con independencia, tiene sus ingresos, tiene sus formas de recaudar, que son
la colecta muy, del primer fin de semana de mes.
Hay colectas dedicadas a ello.
Exacto.
Entonces tiene su propia dinámica económica que también funciona con autonomía, ¿no?
Hay un punto muy importante que no quería que se me escapara y que además en el Día de la Iglesia Diocesana se pone en evidencia y que son 4 pilares fundamentales, ¿no?, dentro de esa aportación, que es la oración, el tiempo, las cualidades, pero también el aporte económico, que tiene que ver con lo que señala el padre Leonardo. Y una cosa rápida, Miguel, ya para ir acabando, ¿cómo se hace partícipe a la comunidad parroquial de los gastos y de las necesidades? Porque esto no es solamente una campaña que se reduce al Día de la Iglesia Necesitada, del Día de la Iglesia Diocesana, sino ¿cómo se informa a la feligresía de estos detalles?
Bueno, nosotros normalmente informamos al final de las misas, dando avisos en un par de ocasiones al año. Y luego hay un tablón donde ponemos información. Pero yo creo que es un camino donde todavía podemos mejorar bastante. Yo creo que es muy importante la transparencia, porque es lo que ayuda a los feligreses a ser conscientes de verdad de la importancia que tiene esa necesidad. Y yo creo que es un camino que todavía tenemos recorrido de mejora.
Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Karen, gracias a todos los laicos que estáis colaborando en ese asesoramiento, en esa ayuda, en esa concienciación, a todos los que os suscribís a las cuotas parroquiales y a cualquier ayuda por necesaria, especialmente con nuestra oración y nuestra presencia. Gracias, Rafael Carrillo, por tu buen hacer al frente de la técnica. Gracias, Isidro, por estar hoy con nosotros. Y a todos vosotros, nuestros oyentes, la gran familia que formamos también en el Espejo de la Iglesia, por vuestra fidelidad viernes tras viernes. No olvidéis, en archisevilla.org, en nuestras redes sociales, y la revista Iglesia en Sevilla en vuestras parroquias. Y tenéis también una revista pequeñita con todos los datos impresionantes de bautizo, comuniones, matrimonio, obras sociales que realiza la Iglesia en Sevilla, testimonio. Por favor, cogerla, repartirla y contarla. Y no lo olviden, siempre, Duc in Altum.